Obviamente, en Charla Sin Apuro recibimos y la saludamos a esta dirigente trans, Mari Robles, que está en línea. ¿Qué tal, Mari? Acá te saludan Maru Rocha Alfaro y Martín Van Damme.
¿Cómo andan? Buenos días. Acá estamos, trabajando como siempre. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, por bien. Suerte.
Gracias, Mari. Bueno. Qué gusto que estés al aire. Como decía Martín, una de las voces cantantes de Salta, en momentos muy áridos, ¿no? Para hablar de las temáticas trans, o a lo mejor visibilizadas solamente en esta época, ¿no? Por el carnaval, porque sos referente de las comparsas, sos referente de Caballeros de la Noche, y de tantas cuestiones culturales vinculadas a lo popular aquí en nuestra ciudad.
No, seguro, sí, igual son muchos años también de trayectoria. Tenemos el archivo de la memoria LGBT de Salta, donde hoy en día tenemos plasmada ya un poco la historia de los 60 hasta estos días, ¿no? Uh-huh. De todo lo que pasó, todo lo que estaban pasando. Fue una parte construcción de la historia LGBT nuestra, de nuestro colectivo también, especialmente la comunidad trans, que en ese momento éramos invisibles y empezamos a ser visibles gracias a los Caballeros de la Noche, ¿no?
Claro. Para vos, Mari, ¿qué ha sido lo peor y lo mejor de esta pandemia que estamos atravesando?
De la ausencia del Estado, por ejemplo. Nosotras no hemos sufrido la ausencia del Estado. En este momento nosotras venimos ayudando a casi 120 personas dentro de lo que es nuestra organización, con módulos alimentarios que venimos consiguiendo de un lado, de otro. Desarrollo de Nación nos mandó, porque la provincia no tiene. Creo que el año pasado nosotras solicitamos al Ministerio de Derechos Humanos módulos alimentarios y dieron 2 en el año. Así que imagínate que esta es una problemática realmente del Estado, ¿no? No nuestra, que somos una ONG, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y lo mejor, si es que...
Soy una referente, digamos.
Claro, claro. Y lo mejor, si es que le podés encontrar algo positivo a esta situación que estamos viviendo.
Sí, a ver, en algo positivo es que estamos unidas con, ponele, Cafayate, Metam, General Güemes, tratando de hacer fuerza para esta pandemia, y lo que se consigue desde la ONG de Capital de Salta, vamos ayudando un poco a esos lugares locales, digamos, y a nuestras provincias, que son, como te dije, 120 mujeres trans y personas LGBT, y tenemos mamá, papá, hermanos también que la están pasando mal con este tema
de la pandemia.
El problema económico, digamos.
Sí, 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 totalmente. Y en el caso de las vacaciones, para vos, ¿cuál es tu plan ideal, no, en estas vacaciones, hoy, en crisis?
Nuestro plan ideal era el carnaval. Claro. Yo soy pionera de los 17 años. Yo fui una de las chicas trans que salía en medio de la prohibición, acordate, en el 77. Yo salía en una murga. Con permiso prestado, porque realmente estaba prohibida la participación de personas gays, lesbianas o trans visibilizada dentro de los corsos. Sí. Así que imagínate vos que nosotras salíamos a escondida, y bueno, la pocha tenía su murga, pero yo en el 77 tenía 16 años.
Claro.
Así que imagínate.
Así que, lo vas a extrañar al carnaval este año.
La verdad que estábamos preparando esto, pero también estoy pisando mis 60 años ya, o sea que estamos justo en el año que yo voy a cumplir 60 años.
O sea que ya no estás para el carnaval, decís vos, María.
No, nada que ver.
No para directora, pero sí puedo participar, porque hay que seguir alentando lo que es la cultura y el folclore trans o LGBT, digamos.
Claro. Claro.
Porque dentro de todo, ahí yo soy una referente y soy pionera, pues yo soy fundadora de los Caballeros de la Noche.
Sí. Claro. Y si tuvieses que elegir un lugar en el mundo, ¿cuál sería ese, Mari?
Mira, yo estuve en París, estuve en Roma, estuve en Ostia, digamos, en la parte de Italia también. O sea, conocí varias partes, estuve en España, viví 10 años en Mar del Plata. Fundé mi primera organización en Mar del Plata hace ya 20 años atrás. O sea que la militancia me persigue, digamos.
Pero ¿y con qué lugar te quedás de todos ellos?
No, me quedo con Salta. Ya muy bien. Mamá, nosotras dos, yo Salta no la abandono. Yo vivo con mi mamita, por ejemplo, ella. Claro. Yo dejé de viajar y de irme justamente porque mi mamá ya está grande, también está enferma y necesita más cuidados. los hijos se crían también. Yo crié dos chicos, una nena y un varón, entonces claro. Imagínate que ya el mayor tiene 43 años, va a cumplir 44 este año, ella tiene 40 años, 41 cumple ahora, y yo los crié de toda su vida, imagínate.
Ahora la estás aprovechando a tu mamá, digamos, podríamos decirlo, ¿no?
Sí, convivimos las dos, ¿viste? Qué lindo. Y lo más bueno es que, por ejemplo, ella tiene que descansar, demasiado trabajado, demasiado sufrido, así que sí, es cuidarla, digamos.
¿Sos de leer, Mari?
Sí, leo mucho, por ejemplo, ahora sale mi biografía, por ejemplo, dentro del archivo y memoria LGBT, así que estuve escribiendo mucho, estaba estudiando abogacía y tuve que dejar porque el tema económico, ¿viste?
Sí.
Una y otra, tengo problemas de flebitis, que ya tantas horas sentada con la edad que ya tengo, ya no me permite, se me inflaman las piernas, más la silicona, tantos años, soy una sobreviviente, digamos, de lo que es la comunidad trans, porque... El promedio de vida nuestra es 35 años, así que imagínate, yo voy a cumplir 60.
Claro.
Hay que hacer
¿Y ahora estás leyendo algo en particular?
Estoy justamente armando lo que es el archivo, así que hago más investigaciones que lectura.
Claro.
Pero dentro de todo, sí, veo televisión, veo noticias, veo lo que está pasando, veo el tema del COVID, un montón de cosas de lo más importante en este momento, pero tampoco tengo mucho tiempo porque hay que darle solución a la gente claro. Siempre tiene problemas y nosotros atendemos todo capital y también localidades del interior, nosotros claro. Llegamos hasta Orán, Tartagal, o claro. Sea, hay muchos lugares que llegamos como primero como ONG y después como líder, porque siempre me van a consultar. Y bueno, yo también tengo, no se olviden que yo trabajo con Matías Posado, que es mi secretario de gobierno,
claro. Así
que si hay alguna problemática que se pueda acceder, que el año pasado fue más picante, porque no te olvides que había mucha restricción, las chicas no podían entrar, y bueno, tuvimos que mandar carta al gobernador, carta al presidente, justamente para que puedan acceder a la provincia, chicas que estaban varadas en Buenos Aires, viste, por el tema de la pandemia, la cual no podían trabajar, no podían acceder a nada y no tenían para pagar, ya en aquel momento ya debían 24 mil pesos, ponele, en plata, y yo le decía al Estado, ¿cómo van a hacer las chicas para vivir?
Claro.
Pero bueno, la provincia de Salta hoy es pobre también, así que más no se le puede pedir, así que...
Ahora, Mari, ya nos estaba contando que bueno, sos más bien de ver noticias. Ahora, ¿qué estás escuchando? ¿Qué música escuchás,
por ejemplo?
¿Cómo?
¿Qué música te gusta escuchar?
Ay, me gusta la internacional.
Ajá, ¿cómo qué?
¿Alguna década en especial o...?
80.
Te veía esa pinta, te digo.
Madonna a full, por ejemplo.
No soy tan
¿no?
Madonna. Yo soy más romántica, digamos. Yo soy Kenny Rogers, por ejemplo.
Mirá.
O sea, toda esa música, Bonnie M, ponele, Ava.
Mirá vos.
Lindo.
De los 80 te estoy hablando, ¿no? De aquellos tiempos. Y hoy en día Abel Pinto, ponele.
Ajá. ¿Y te gusta cocinar?
¿Cómo?
¿Te gusta cocinar?
Sí, hago comida. Ayer, por ejemplo, el sábado vinieron los nietos y preparé cupe, por ejemplo, con salsa portuguesa.
Mirá, cupe con salsa portuguesa, no lo había escuchado nunca.
Qué rico, Mari.
Pero ¿cuál es tu especialidad? Como si tenés que deslumbrar a alguien que va a comer a tu casa, decís, mirá, le preparo esto y quedo bien.
Te voy a ser sincera, yo soy práctica. Yo, ponele, a los míos sí les cocino, antes hacía torta, porque yo te digo la verdad, nosotras venimos de gente muy pobre, muy carente de recursos. Cuando muere mi hermana me deja los dos niños y nosotros no teníamos recursos, yo no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces todavía no era peluquera en aquel momento. Entonces empecé a especializarme, a cortar cabello, todo eso. Después me hice famosa, una peluquería famosa acá en Salta. Y en el 97 fue cuando me fui a Mar del Plata por una deuda que tenía de los Caballeros de la Noche. Porque uno piensa que gana mucha plata en los conjuntos, se gasta mucha plata y se gana una miseria en cuestión premio.
Claro.
Pero de todas maneras yo quedé endeudadísima y me tuve que ir por una deuda justamente. Entonces yo en aquel momento, cuando los chicos eran chicos, yo hacía torta, hacía las comidas elaboradas, pato a la naranja.
No, qué rico.
Pero entonces sos una gran cocinera.
Hacía muchas cosas justamente en eso. Pero cuando yo te digo soy práctica, por ejemplo, si te tengo que invitar... Tengo ya las personas que cocinan y que hacen, que elaboran, todo eso. Entonces,
vos dirigís la orquesta. Pedido
para 20, 30 personas y ya viene la comida ya lista para servir. Yo no cocino ya.
Bueno, algo ya que ha mencionado, pero ¿cómo está compuesta tu familia? Contale a la audiencia.
Mi mamá, nosotras somos mi mamá y su hermana.
¿Qué edad tiene tu mamá?
Si se mi puede. Mamá tiene 83 años, mi tío 86.
Ajá.
O sea que está una familia ensamblada que vino de Metán, del interior, digamos.
Claro.
Le estoy hablando en los 50.
Sí.
Mi mamá vivía con su hermana tenía dos hijos varones. Y nosotras éramos dos, mi hermana y yo, que es la que murió. Y después teníamos dos hermanas más que no vivían con nosotras y la otra vivía con su papá.
Sí.
Bueno, quedamos dos vivas todavía, la del medio y yo, que quedamos vivas y mi mamá estamos juntas. Después mi papá murió y estamos así. Después mi hermana, la que murió, dejó dos niños. Ella tuvo, la mató a alguien, o sea que fue un femicidio en el 81.
Bien.
¿Y qué edad tienen tus sobrinos?
Mi sobrino nació en el 77, imagínate, va a cumplir 40, tiene de 43 años.
¿43, claro, mi edad?
43 años, y yo lo crié de bebé a él, ¿no?
Es
un hijo mío directamente. Y ella también, mi sobrina, también lo mismo, obvio, ella siempre ha sido mi sobrino, pero yo le di la educación, el cuidado de la salud, la higiene, todas esas cosas, que sé que fue una madre para ellos dos. Claro. Pero mi mamá también trabajaba en el servicio doméstico, éramos una familia muy pobre nosotros, así que imagínate,
claro,
vos,
claro.
Todo lo que se construyó en cuestión de militancia, todas estas cosas, tiene que ver mucho con la pobreza, la indigencia que teníamos, y mi construcción viene desde la
ahí.
Marginalidad y cuidarme, porque hoy podía haber sido drogadicta, borracha, vivir en la pobreza y todas esas cosas. Yo traté de superarme en todo sentido con tal de no caer en lo más bajo, y en eso llegué a ser política, también en eso llegué a ser la primera persona en tener el documento en la provincia, y buscando construcciones, credibilidad, que es lo que necesitas para poder respaldar una comunidad que en este momento todavía no tiene políticas públicas inclusivas en la provincia.
Mira, te escucho, no es Mari, y pienso lo importante que es el sostén, ¿no?, de las familias en las personas LGBTIQ, y lo importante que es acompañar estos procesos, vos con 60 años contándonos esta historia tan linda de la familia que ha tenido que modificar, que construirse, que transformar, y esto hacer hincapié, ¿no?, a la audiencia que por ahí se niega un poco o reniega muchísimo, ¿no?, de las personas que tienen otras identidades sexuales, ¿no?
Pero sí. Con los 70 era mucho más difícil.
Sí.
En los 70 vos te mandaban a la cocina o te echaban de la casa, todas esas cosas. Cuando nosotras empezamos acá en Salta en el 2007, por ejemplo, empezamos a trabajar fuerte, digamos. Entonces, en lo que empezamos a trabajar hasta el día de hoy es justamente con la familia, a integrarnos.
Bien.
Porque después terminamos nosotras siendo el sostén de la familia.
Bien.
Eso nos está pasando y eso nos ha pasado siempre y nadie reconoce eso.
Qué lindo.
Pero bueno, hoy la familia no te rechaza como antes.
Claro.
¿Por qué? Porque nosotras hicimos un trabajo de piso a fondo donde antes te echaban y le pedíamos nosotras a la familia que no la expulse a las compañeras, por toda la precariedad que vivíamos y la marginalidad que estábamos. Acordate que nos perseguían, nos llevaban presas hasta para ir a comprar pan.
Sí.
Entonces vos imaginate, y encima éramos tan buenas que venían y nos llevaban presas, y como nosotras no podíamos estar vestidas como estábamos, nos entregábamos porque realmente no estábamos haciendo nada.
Claro.
Mari, solo por ser o existir te llevaban eso.
Mari, ¿tenés algún apodo de chica o ahora de grande?
A ver, yo me llamaba, cuando tenía 13 años, me llamaba Mari, Claudia, sí, me llamaba.
Claudia.
Y viene una amiga y me dice, ¿cómo te llamas vos, Claudia? Pero vos no tenés cara de Claudia, vos tenés más cara de negra Mari. Entonces todo el mundo me conoce hasta el día de hoy como la negra Mari.
Bien,
cuando llegué a Mar del Plata en el 97, justamente, comencé a trabajar en un boliche, haciendo show, y para la marquesina no iba a poner la negra Mari.
No quedaba bien. Era poco glamoroso.
Claro, no vendía.
Hicimos semi apellido. De ahí es que yo me llamo Mari Robles. Entonces, todo eso quedó como precedente cuando fuimos a la justicia. Entonces, la justicia no me dejó poner ni una letra más porque Mari viene, proviene de María.
Claro.
Entonces, la jueza no me dejó ni ponerme ni una letra más, ni una letra menos, ni un nombre más, ni un nombre menos, así que por eso yo mi documento figura Mari Robles.
Así que en la marquesina de Mar del Plata aparecía Mari Robles, así,
tal cual.
Y en letras iluminadas.
Qué lindo. ¿Algún sueño que todavía haya quedado?
Yo ahí en ese momento, así que imagínense, miren todo lo que habré andado.
Claro. Hermoso. Contanos algún sueño que a lo mejor quedó ahí todavía sin cumplir o que estás en el proceso.
Si tengo sueños porque, ¿cómo te puedo decir? Trabajo en los sueños de los demás. A mí no en los sueños, se me perdieron las ilusiones porque, por ejemplo, cuando vos comenzás, querés formar una familia, tener tus propios hijos, tu propio hogar, y para mí todo eso fue prohibido porque fueron otras épocas más duras. Entonces hoy trabajo en el sueño de los demás y en las ilusiones de los demás. ¿Pero por qué? Porque a mí se me fueron los años. Yo tengo 60, cuando yo podía haber cumplido una travesura de un adolescente, por ejemplo, que no me lo permitieron, no lo pude hacer, el primer beso en la adolescencia y un montón de cosas que para mí fueron forzadas en aquel momento. O sea, todo lo que estamos trabajando justamente es cumplir el sueño de los demás, que vos no lo pudiste tener, no lo pudiste hacer y no lo vas a poder hacer nunca ya, porque ya pasó tu época y tu tiempo también. Claro,
está bueno igual. ¿Algo que no soportes, Mari?
Lo que yo no soporto en este momento es la política que tenemos, a la cual nos desconocen como personas. Y realmente somos también personas votantes que pagamos impuestos y que pagamos todo esto. Es lo que yo no puedo. A ver, peleo con la política justamente para cambiar esto, porque realmente nos están faltando un poco de igualdad, derecho, salud, trabajo, vivienda digna, que es lo que no tenemos.
Bueno, los próximos sueños por luchar. Y una actividad que te despeje, que sientas que te despeje y te haga salir del enojo este con la política.
No, ayudar a la gente. Yo, por ejemplo, nosotros ahora hemos recibido mercadería desde ATA en Buenos Aires, justamente de Desarrollo de Nación. A ver, yo vengo entregando todos los 20 mercaderías, que no es mi trabajo, tendría que haber sido el trabajo del Ministerio de Gobierno o el mismo Derechos Humanos, Desarrollo de la provincia, que no lo está haciendo. Sí. Entonces, como no lo está haciendo y mi gente se muere de hambre, así que el 20 vamos a entregar la mercadería a las chicas, a partir del 20, no sé qué día, todavía no tengo, porque estamos armando las listas también.
Ayudar.
Pero para entregar a las chicas los módulos y es un paliativo, ¿no?
Mari, contanos un episodio que te haya cambiado la vida.
¿Cómo?
Contanos un episodio que te haya cambiado la vida.
Yo creo que los chicos me cambiaron la vida.
¿Tus sobrinos?
Claro.
El nacimiento.
¿Pero por qué? Porque yo venía de estar presa y de ser perseguida cuando ella muere la madre. A mí me llevan presa y paso a estar en la cárcel en ese momento. Solo por ser mi mamá, era tan perseguida. Íbamos con mi amiga Evelyn, con mi amiga Brenda, las tres fuimos presas por algo que no hicimos tampoco, ¿viste? Nos comimos 7 días, ponele tres, una semana en la comisaría segunda y después nos pasaron a la cárcel que tuvimos 3 días. Así que vos imaginate vos la deshonra, qué sé yo, no sé, es lo más vergonzoso que podés pasar como persona cuando vos no sos una persona delincuente nada más.
Claro.
Pero la policía te armaba las causas o te desaparecían. Estoy hablando de los 80, antes de que cambie el gobierno militar.
¿Y qué pasó con la muerte de tu hermana en ese sentido?
¿Cómo que pasó con la...? Bueno, ella, la asesinaron, ella venía caminando por la calle.
No, ya sé, pero digo, ¿qué significó eso en tu vida? Porque decís que eso te cambió la vida.
Bueno, a ver, vuelvo, ella fallece, a mí me meten presa, salgo de estar presa, mi madre me pide que vuelva a mi casa porque la vida que yo tenía y la persecución, la marginalidad que tenía en este momento,
muy alta.
No me llevaba nada, porque no, a ver, tener identidad en este momento de género, tener una ley, tener igualdad y tener derecho era un sueño, era una mentira, te estoy hablando en los 80, 81 cuando muere mi madre. Entonces salgo de estar presa porque todo eso ocurrió en ese momento. Llego a casa lamentándome, lamiéndome las heridas, yo mirándolo, dos niños comiendo mal, porque mi mamá trabajaba todo el día y los chicos estaban comiendo solitos, la señora que los tenía que cuidar, les venía, les servían la comida y los dejaba, y el nene comía así, te daba la pena, porque eran dos animalitos abandonado, digamos.
Claro, sí,
y ella, la nena, jugaba con la comida y la tiraba en el piso y todo eso. Entonces dejé de sentir lástima por mí. Y decidí cuidarlos.
Uh-huh. Qué lindo.
Y me hice cargo de ellos y le dije, no, que no, si contrate más a nadie, a mi mamá, y de ahí yo los he criado como hijos míos.
Uh-huh. Qué nobleza. Una frase que te guste, Mari, pensando, te escuchaba y te escuchaba también emocionada, por supuesto, porque me imagino que son un antes y un después, ¿no?, en la vida. ¿Qué frases te motivan?
No. Y lo que yo te cuento de la policía fue una cama que me hicieron.
Claro.
Pero yo, cuando volví a mi casa, yo volví con una mano atrás y otra adelante.
Claro.
Era tanta la persecución y el resentimiento.
Y tenés
cambió a partir de ese momento.
Mari, lo que te preguntaba Maru, ¿tenés alguna frase de cabecera, alguna frase que te guste?
No, capaz que sí, no sé, capaz que no me doy cuenta.
No,
pero
te acordás.
Sí, el tema es sí, que siempre las cosas me pasaban igual, o sea, que caer presa, te pelaban, o sea, que no era tan solo caer presa,
sí.
Era atentaban con tu identidad, con tu pelo, tu desfiguración del rostro, porque te pelaban, vos entrabas con un pelo, por ejemplo, y te pelaban en aquel momento,
claro.
Y no tenías derechos humanos, no tenías a quién recurrir, ni a quién quejarte, así que, ¿qué podías hacer?
Claro. Mari, ¿de qué te hubiese gustado trabajar que no lo hiciste?
Mira, yo hubiera, cuando yo quise estudiar en la secundaria, y te estoy hablando a los 16 años,
sí.
Porque yo terminé... a los 16 años, no me permitieron ingresar al secundario porque era transa. Entonces imagínate vos que me mandaban a vestirme como decía el documento. Entonces yo quería estar en la escuela de arte que estaba acá en la Santiago del Estero y 25 de mayo, no me acuerdo cómo se llamaba la escuela esta que estaba ahí. ¿La India? ¿República de la India?
Ajá, República de la India, sí.
Puede ser.
Sí.
Bueno,
sí.
Y ahí quería estudiar porque era de arte dramático y todas esas cosas. Me gustaba el arte. Viste, como toda persona que sueña.
Lo tuyo era el escenario,
sí.
Mari.
Te gusta
me
ser actriz.
Me encantaba.
Sí, sí.
Te gusta ser actriz.
Uno, después aprendí con la vida el derecho, porque cuando nace el movimiento y la lucha en Mar del Plata, comienza conmigo. Entonces yo uno todas las compañeras, todo eso, y nace la primera organización con personería jurídica, que teníamos abogados. Yo no sabía nada.
O sea, que te hubiese gustado ser o vedette o abogada, digamos, esos serían los dos caminos.
Pero servicio social...
Te digo que está bueno integrarlo, ¿no?
Sí, totalmente.
Y ya vamos cerrando.
Vamos con la última pregunta.
Con la última. Cuando te mueras, ¿qué debería decir tu lápida?
¿Cómo?
Cuando ¿qué debería decir la lápida de Mari Robles?
Exactamente.
Ni idea, yo ya les dije, lo único que les dije a mi gente, que uno ya no le pertenece a la gente, ya no le pertenece ni a la familia, ya le pertenece a la gente.
Eso. ¿Te gustaría que te escriban? ¿Te gustaría que te escriban?
Exactamente, pues yo, qué por lindo. Ejemplo, hoy en día vos me decís, yo por ahí jodo porque yo digo, bueno, hay que donar esto a la Fundación Mari Robles, ponele. Uh-huh. Entonces yo le digo a las chicas, ese es un chiste mío. Pero mucha gente ha querido poner a nombre mío, por ejemplo, muchas cosas, y yo no permito. ¿Por qué? Porque eso lo tiene que decir el pueblo. Yo no podría ponerle nombre a algo que el pueblo no quiere. No,
claro,
sé si
claro.
Me entiende. Porque todo lo que es política, que yo hago, es política LGBT.
Mm.
Es del pueblo y para el pueblo. Yo soy una intermediaria más.
Claro.
Inclusive, acordate que yo hacía las marchas del orgullo, después que murió Pelusa.
Sí.
En ninguna de las marchas se me nombra, en las políticas tampoco se me nombra, porque yo no voy en nombre mío, voy en nombre de la comunidad.
Claro.
Y ese es el respeto que yo me he ganado.
Mari.
Entonces, después la comunidad decidirá qué irá a pasar.
Claro.
Mari, como siempre, ha sido un placer conversar con vos.
Exactamente.
Muchas gracias a ustedes, y es un placer escucharlo, y gracias por todo. Me hicieron emocionar.
Nosotros también. Mari Robles, histórica dirigente trans de Salta.
Las 11. El gobierno estableció nuevos montos de ayuda de programa de recuperación productiva 2. El Ministerio de Trabajo dispuso una diferenciación entre las empresas para definir la asistencia financiera que podrán solicitar.